¿Qué onda, bandita? Bienvenidos a un nuevo episodio del Breakdown. Yo soy Frank Reyes Ogasón desde Black Monkey y estoy aquí con mis co-hosts Devil X.
¿Qué onda, anda? ¿Cómo están? Yo muy contento.
Y Quizler de Born MX.
Hey, yo, ¿qué onda? ¿Cómo están? Muy contento de estar aquí.
En el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial desde Madrid, Ralph Ichu. Bienvenido al Breakdown.
Bienvenido.
Invitado internacional, bienvenido.
Sí. Sí, exactamente.
Muchas gracias a ti, bienvenido.
Y que también, o sea, como que nos cumples un poquito un tema de bucket list en el sentido de que hicimos un panel de creadores de contenido a final del año y hablábamos de los mejores proyectos y pues Supernova definitivamente fue esos álbumes que estuvimos discutiendo, claro, que nos encantó muchísimo y que pues nos encantaría entrar como a profundidad también de ese proyecto y de la era posterior ahorita. Pero tú, ¿cómo te sientes? ¿Cuánto tiempo llevas en México? Para la audiencia, danos un brief de qué has estado haciendo por aquí, cuáles son las aventuras.
Pues llevo desde el viernes pasado, que llegamos y todo muy frenético. Todos sobre estimulación. Tuvimos el show el domingo ahí en...
¿En el Vive?
En el Vive Latino. Y muy bien, muy contento. Me gusta esta ciudad, me da muy buenos vibes y siempre agradecido.
Ahí te recibe con cariño.
Oye, ciudad. ¿Y ves alguna similitud, por ejemplo, de Ciudad de México, en México en general, a España?
No sé. Igual en el habla. Okay. Son muy distintas y no sé, siento como ese calor latino de habla hispana, ¿no? Y como, no sé, esa energía como de low-key, ¿no? De tranquilidad también, de vamos a hacer esto despacio, no te agobies.
¿Con qué cosas te quedarías, por ejemplo, de las que más te gustaron?
La comida, tío. Con los tacos al pastor del fogoncito.
No sé si es ricos.
Son buenos.
Sí. Fíjate que también creo que es un tema muy de mexicanos debatir entre cuáles son nuestros tacos favoritos. Sí. O sea, en el sentido de que yo vengo del norte del país, de Monterrey, ellos son de aquí de la ciudad, y lo que nosotros consideramos un buen taco es bastante distinto la realidad. Bueno. Pero pues mira, a través de las conversaciones nos vamos entendiendo
cuando
un poquito más.
El de Monterrey te diré.
Excelente. Sí.
Es visita obligatoria si llegas a probar el Orinoco. Ese es el estilo de taco de Monterrey.
Sí, ¿en qué se diferencia?
Uno es como carne con chorizo y el otro es como más hacia carne de cerdo sazonada, es el de pastor, el que probaste.
Sí. Exactamente.
Son como dos sabores diferentes.
Dejando los tacos y regresando un poco.
Sí.
Creo que es el punto de partida de esta conversación.
Claro.
O sea, ¿cómo ha sido tal vez un poco todo después del álbum en el sentido de que pues, te toca cruzar el océano para venir a presentar el proyecto? Creo que ha tenido un recibimiento increíble y que sobre todo siempre es muy lindo ver como que un proyecto tan propositivo pues reciba esa calidez de las personas. Tal vez ahorita como, ¿dónde ha estado tu mente posterior a ese proyecto ya como que es de la gente, por así decirlo?
Pues en el presente, o eso intento.
Sí.
Y no sé, para empezar como muy agradecido por todo lo que está pasando, siempre dando gracias, como dice Manuel, nuestro manager, la persona que está por ahí. Y no sé, ahora como concentrado, ¿no? Intento como no estar en una especie de limbo o great hanga, en plan pensando en posibilidades, simplemente trabajando. Sí que me gusta eso de proyectar, ¿no? Y de verme en sitios y estar más cerca de las cosas que quiero conseguir. Pero bien, tranquilo, disfrutando de esto.
Nosotros en el programa, como hablamos mucho de las diferentes escenas que existen alrededor de la música alternativa, la música urbana, como todas estas diferentes categorías que existen, y siempre nos impresionamos mucho de cómo la escena en España y sus alrededores como tiene una vara creativa como tan propositiva regularmente en el tema de identidad visual, en el tema de videos. Vemos proyectos como el tuyo, como el de Rusowski, que sé que son ahí cercanos y colegas, y que decimos de que, órale, de que, pues, ¿qué les dan de beber a estos chicos? O sea, de que, ¿cómo salen estas ideas? Y me gustaría tal vez que tú de primera mano, sobre todo como primer invitado internacional, que tal vez nos platiques un poco de tú cómo sientes el ecosistema actualmente en estas vertientes de la música en tu país.
No sé, siento como que ahí, para empezar, muchísima gente con muchísimo talento en España ahora, que todo el mundo ha ido a parar a Madrid, que es como una especie como de epicentro de todo esto que está pasando. Y no sé, y esto pues todo conexiones que establece la peña entre gente que tiene como ideas curiosas, ¿no? Y no sé, gran parte, por ejemplo, de nuestro imaginario es gracias también a nuestro compi Mori de Rusia DK, y que tiene una especie como de identidad visual, no sé cómo explicarlo, de
estética.
Sí, diría, esto de FOMO trauma, ¿no? Es como el concepto este que se han montado, que se dedican como a pensar en vídeos y eso. Y no sé muy bien cómo abordar esto, porque creo que ha sido como una evolución natural, ¿no? De mucha gente, de muchos niños que han crecido con internet y que entienden como todo lo de fuera y también aportan ese toque como del folclore y la tradición y lo entienden. Todo este rollo de shitposting, una visión estética como muy singular, sin tampoco un trasfondo muy tocho, ¿no? Como que no intentan comprenderlo, dar explicaciones o tener una intención política, y es como un componente estético súper importante.
Claro, sí. Que acaba siendo un mensaje más fuerte muchas veces, ¿no?
Sí, creo que te llama más la atención a veces, o por lo menos a primera vista, un banner gigantesco, ¿no?, de publicidad, que la persona que está hablando y te está explicando en plan
totalmente
para qué es el banner.
Sí, sí. Que de hecho una de las cosas que más me gustó mucho de tu proyecto, y hablando también como de otros artistas, creo que se ha perdido un poco como el hecho de hacer un videoclip. A veces yo creo que los raperos o artistas nada más llegan y no sé, es el típico video de que estás con tus compas cantando y ya, pero no sé, tu video de Gata, el de Máquina Culona, y el de White Ring, que es con los mariachis, me encanta. Por ejemplo, ¿tú tuviste alguna influencia como para hacer ese tipo de videos?
Creo que es una parte más, ¿no?, de la expresión artística de uno, eso para empezar, y como que si utilizamos todo esto del rollo de cantar a cámara, ¿no?, y como estética un poco más que viene del underground, del rap y tal, es como también de manera estética, ¿no? O sea, como que intentamos salirnos también de los formatos, jugar con eso, aplastar la imagen, destrozarla, divertirnos, igual que abordamos una producción musical, o está como todo muy ligado a la manera de pensar. Y hay muchas, sobre todo internet.
Ok, ok.
Internet, vídeos enterradísimos en YouTube de hace 10 años.
aquí en México decimos que es como contenido cursiado, por así decirlo. No sé si se expresan igual en...
Sí, también.
Y creo que es algo bastante refrescante, tanto en la parte visual como en la parte sonora de tu proyecto, tener cosas así, como esto que dicen de los videos, ¿sabes? O sea, dentro de esta liquidez de música, que por ejemplo veo que tú lo abordas mucho, y tanto hit masticado por el mainstream, es muy refrescante ver este tipo de cosas para las nuevas audiencias, y creo que moldea el futuro de lo que va a lo siguiente.
Sí, creo como que ya todos estamos un poco cansados de esas dinámicas e intentamos como avanzar. Creo que es la premisa la mía y de los miembros de Rusia y de Kai y de toda esta gente, en plan como que está generando algo en Madrid, en la escena, por ejemplo.
Oye, y si tú, por ejemplo, hablando un poco de tu álbum de Supernova, para ti, ¿cuál es la canción que más representa el álbum? ¿Cuál es la canción para ti más importante?
Total 90, Nostalgia.
Ok. ¿Por qué esa canción?
Porque es como hablar de mi sueño cuando era un chaval, ¿no? De lo que quería conseguir. Y es como una mirada como muy inocente, ¿no? De un chaval que simplemente quiere ser feliz haciendo lo que le gusta. Y así creo que se queda un poco resumido en la canción, ¿no?
Claro.
Sí, justo transmite esa parte de la nostalgia. Y algo que también me llamó mucho la atención de, por ejemplo, de tus presentaciones en vivo, es, o sea, ¿en qué momento o cómo se te ocurrió hacer una transmisión de Omegle, así de que con otras personas mientras estás dando un show en vivo?
Omegle ya había cerrado. O sea, estaba fakeado y chopeamos el marco.
Ah, yo pensé todo. Que neta sí habías hecho así de que en vivo.
Hubiese sido increíble hacerlo en vivo, pero es que a veces los medios no dan para tanto. Entonces tuvimos que recurrir a eso, pero moló porque todo el mundo se creyó que verdaderamente estábamos.
Yo me creí que era real.
En otro de los bolos lo hicimos como una reunión de directivos en Zoom.
Ok.
Y mientras tocando el Talbox.
Oye, ya no existe Omegle entonces.
No.
O sea,
creo que Chatroulette sí, hay un par que tiran, pero Omegle era muy problemático, salían como muchas pollas y cosas
sí,
raras.
Claro, sí, claro, es arriesgártela mucho, ¿no? Y hablando mucho de la estética, justo de memes en internet, del shitpost y todo esto, en España está muy marcado como esta parte de creación de contenido y así. ¿Alguna vez te inspiraste de algún creador o algo así? Como para el humor, o sea, porque a mí se me ocurre de humor que quizás incursionó como en la música este Orlok.
Uh-huh. Creo que no, igual no directamente, sí indirectamente, ¿no? De esto que caes, yo siempre hablo como de que todo lo que ves lo vas recogiendo como una especie de base de datos, ¿no? Y luego cuando, cuando estás en el momento ese, ¿no? en el contexto creativo, como que empiezas a decodificar toda esa información y te viene esta idea de ese y de otro. Y sí puede ser, perfectamente. No te sé decir ahora como una persona exacta, pero seguramente.
¿Consumías algún creador de contenido así, algún youtuber de chico?
No, la verdad que estaba en la calle, tío.
Jugando. Ok.
Ahora sí. O sea, creo que soy más consumidor de internet ahora que cuando era más chavalito.
Ok.
Qué bueno, ¿no? O sea, siento que se ve un poco en las nuevas generaciones. Nada mal con las nuevas generaciones, son diferentes. Yo quería, clavándome en tu proyecto y ahorita hablando como de lo diferente que es, en un entorno tan saturado como el que existe actualmente, ¿cómo mantienes la originalidad después de algo así? Después de ponerte esta línea de ya hice Supernova, que es un proyectazo.
Sí, ¿cómo lo mantienes? Sí, es como una preocupación y también como una ventaja, ¿no? De decir, ¿qué es lo próximo? Qué divertido, ¿no? Enfrentarse a otra cosa así. Y la preocupación del miedo, ¿no? De que, joder, ya está eso, en plan, susurrándome al oído.
Sí.
Quiere que sea como igual o mejor.
Qué cool.
Sí.
¿Y ahorita ya estás trabajando en algo nuevo después de...?
Ahora estoy como en esta época, de parar un poco, contemplar y tirar ideas, brainstorming, pero como...
Qué cool.
Sin necesidad de que salgan las cosas ya.
También creo que de mi lado es un poco grosero a tu proyecto preguntar, que es esta típica pregunta de medios que tenemos de cuándo viene lo nuevo, cuando un poco el mensaje y filosofía de tu proyecto es
entiendo,
no tener esta
entiendo
liquidez.
Que la gente también lo quiere saber,
claro,
y es normal. Pero supongo que muy pronto.
Ok, eso esperamos mucho.
Ahora que viniste a México, ¿tuviste oportunidad de grabar o full estás disfrutando como de los conciertos y todo eso?
Esta mañana estuvimos en Panorama.
Okay.
Grabando, pero para teníamos que cerrar una cosa y fue... Pues eso, momentito de trabajo y seguimos.
Oye, y hablando de grabar, últimamente ha tenido mucho revuelo las sessions de Colors. Por ejemplo, para ti, ¿cómo fue grabar en Colors?
Bien, como que sentí que era peña profesional, muy sistematizado todo. Tienes que estar aquí, llegas a las 8, te tomas un café si quieres, te pones la ropa. Las zapatillas no las puedes haber usado antes porque tiene que estar... Y muy bien, muy, muy guay. Sí que es verdad que como que me impresionó un poco ver a tanta gente trabajando. Igual ya lo siento más, lo he normalizado más, pero en ese momento fue como, hostias, me van a ver cantar ahora y yo no soy cantante. Bueno, sí, pero...
O sea, en ese tiempo todavía no te considerabas cantante.
No, pero es esto el dilema de, joder, no he estudiado canto, no tengo una voz lírica.
O sea, como, justo. Pero bueno, al final del día sigue siendo como algo artístico.
Sí, sí, sí.
¿Y tú cómo conociste la session de Colors? ¿Ya lo habías escuchado antes? O sea, ¿alguna sesión antes de ir a montarte a una?
Sí, ya. Recuerdo esta de Maseo, súper mítica.
Sí.
¿Qué más? Así como una de Tom Mist, súper chula. ¿Qué más?
De España está... Creo que la latina más escuchada es Kid Keo, por ejemplo.
La de Kid Keo
es la más escuchada.
Me acuerdo la de... Tommy Cash también es súper mítica.
También. Nati Peluso.
Nati Peluso.
Peluso. Oye, ahorita que estabas diciendo de los tenis nuevos, me imagino es para no manchar el set, ¿no?
Justo.
Sí. Ajá, ok.
Sí.
¿Y dónde son esas grabaciones? ¿Son en España?
No, en Berlín.
Ah, no, no inventes.
Okay. En una casa como perdida en el campo.
No, ¿y cómo fue? O sea, ¿ya habías ido alguna vez a Berlín?
No, esa fue la primera vez.
Era la primera vez.
Y luego aproveché para quedarme por ahí un día, un par de días más jangueando.
Qué cool. Qué duro.
Oye, y en el caso ahorita platicando de Colors, que ves como tanta dirección del proyecto y también que tienen como una parte muy visual, estética, ¿fue difícil tú soltar de tu lado de decir traigo un poco mi concepto, mis visuales, para hacer algo con Colors? ¿O cómo lo manejaste en ese momento?
Es que ellos tienen un formato como muy fijo y es difícil meterse ahí dentro.
Claro.
Es difícil. Y también como que te llaman y es la oportunidad que hay, tampoco soy como...
Sí.
Como tan relevante para poder hacer esas cosas. Y así fue, pues eso. A mí me hubiese encantado hacer ahí algo loquísimo. Pero
creo que tu sesión sí destaca de ser algo diferente del común denominador de las de Colors, ¿sabes?
Sí, por el componente del flamenco,
claro,
y la canción y todo. Y el, digamos, como el sampler este también, que tiraba cosillas.
A mí me gustaría preguntarte un poco, creo que durante la conversación has mencionado tanto como en tu estancia en México y de lo que viene de música, como escucho mucho el tema de estar presente y tal vez no estar como que en otros lugares, me gustaría preguntarte tal vez como qué pudieran ser esas corrientes de pensamiento con las que tú empatizas, decir de, no sé, por ejemplo, a mí me gusta leer mucho cosas del estoísmo y cosas así por el estilo, no sé si hay cosas que sean afines a ti de tratar de practicar dentro de tu día a día para como mantenerte tu mente en el presente, sobre todo siendo artista, que siempre estás pensando 9 meses adelante en el próximo release, cosas así por el estilo.
No es como una cuestión de que, yo qué sé, me decanto, soy devoto de esta corriente artística, uh-huh. o sea, artística, filosófica o lo que sea, o de pensamiento, pero sí me gusta como no estar en la parra, ¿no? Intentar como estar en el presente, en lo que tengo alrededor, en lo que está pasando. También todos sufrimos como el síndrome del teléfono y uh-huh. esto de estar todo el tiempo contestando a cosas que al final un poco te desnaturaliza, ¿no? De la sensación de la realidad. Uh-huh. Y como, pues eso, intento como, yo qué sé, tocar el vaso, estoy aquí, vale, ok, vamos a mantenernos un poco
presentes. Uh-huh. Interesante.
Oye, a mí me gustaría saber un poco de cómo fue la historia de hacer la de Voy con Todo, la canción de Voy con Todo. Fue una canción difícil de hacer, la letra va más allá, o sea, cuéntanos un poco.
De hecho, no, de hecho habíamos terminado ya el álbum, lo trabajé con Drami, uh-huh. un productor. Y ya estaba como cerrado el tracklist y Manu, mi manager, me dijo, oye, ponte a hacer canciones, igual alguna pues entra, ¿no? Y salieron Voy con Todo y Beso Bruma. Y salieron muy, como muy fáciles, como ya no había nada que perder, pues venga, vamos a ponernos a trabajar y a divertirnos y no sé, como muy poco pensado, ¿sabes?
Ok, o sea, fue una canción que probablemente estuvo en riesgo de no salir en Supernova, ¿no?
Sí, sí, sí.
Creo que eso es algo interesante del proyecto porque de repente tienes canciones muy cargadas, muy estructuradas y luego como releases de tensión, atmósferas y demás, como este tipo de colaboraciones también, ¿no?
Creo que es lo guay, más si quieres entrar no en el circuito del mainstream, sino en el circuito de canción popular, ¿no? Y que,
claro.
Y que la pueda entender mi madre y la pueda entender un chaval que es mega digger y yo qué sé, yo que es un pedazo de friki
sí,
de la
sí.
música, ¿no?
Le llega a todos.
Y eso, y era como intentar encontrar el punto medio entre hacemos Máquina Culona, pero no dejamos de ser esto, que, claro. Yo que sé, en HF o en Totalmente Nostalgia, como esos amasijos de voces y de corales y de... No sé, es como encontrar el punto medio también.
Okay. Y creo que de repente hay un reto interesante como... No sé, obviamente creo que se pueden ver como estos temas más profundos en las letras y en el concepto del proyecto. Y también muchas veces la decisión muchas veces puede recaer en es que suena cabrón, ¿sabes? O sea, de que muchas veces no es necesariamente, o sea, como que tanto contexto de fondo, sino es de que shit's hard, por así sí, decirlo. Claro, no sé, claro. O sea,
sí, creo que es un estímulo súper importante, ¿no? Esto me acaba de entrar muchísimo y no tengo por qué en plan pararme a pensar por qué. Y en esta línea, en esta de aquí, uh-huh. simplemente pues, lo estás rockeando y sintiendo en ese momento. Y así es como, por ejemplo, sale la canción de Whipped Cream.
Uh-huh.
Un momento sí. en el que llevamos ya una semana trabajando y decimos, joder, tengo ganas de parar un poco y dejar de hacer música seria.
Uh-huh.
Y pues eso, en tono desenfadado, empezamos con el 808, las cajas de trap, no sé qué, la flauta con, uh-huh. con la melodía. Y cojo el micro con un calcetín y me pongo también ahí a improvisar, saltando, pero todo muy natural y muy orgánico.
Uh-huh.
Y eso era como vomitando, ¿no? En plan, todo eso que habíamos retenido haciendo música seria, ¿no?
Y lo que está bastante interesante es que suena bastante cohesivo con el proyecto. Uh-huh. Y de repente escuchar instrumentales durísimas con 1000 capas y luego verte haciendo adlibs con onomatopeyas. Sí. O sea, suena como en un todo, ¿sabes? Y justo hablando como... de este todo, ¿cómo vives ser un artista que escribe, produce, interpreta? ¿Cómo delegas esa parte en tus proyectos? ¿Es complicado?
Todo nace de que, o sea, por necesidad, porque quiero hacerlo y cuando empiezas, pues es difícil como reunir a un equipo, ¿no? Que,
claro.
que esté contigo y vaya hasta el final con esto. Y quiere invertir su tiempo en ti. Entonces, pues decido, producir es lo primero que hago, ¿no? Bueno, producir, componer, y luego ya me meto a cantar y no sé, y todo va teniendo coherencia y al final te vuelves como el CEO, ¿no?, de tu proyecto.
Sí, tal cual.
Con las contrapartes de muchos artistas es de que justo se ven en la necesidad de aprender a producir, a grabarse, a hacer artes de sus canciones porque justo quizás no hay tantos recursos en un inicio, ¿no?
100%. Sí.
Oye, yo te quería preguntar, yo creo que uno de los... tú haces un dúo mucho con este Rusowski. Uh-huh. ¿Cómo podrías decir que es tu relación con él?
Pues somos maps, mejores amigos, no sé cómo explicarlo. como de... nos respetamos muchísimo a nivel profesional. Siempre contamos uno con el otro, nos enseñamos un montón de tracks. Eso es como retroalimentar todo esto que nos interesa, ¿no? Y la relación personal.
¿Quién empezó primero en la música?
Yo creo que Rus.
¿Y lo conociste por la música o habían sido así de que amigos antes?
Lo conocí porque teníamos una amiga, bueno, en concreto una amiga real suya y una amiga virtual mía.
Ok.
Y ella es la que nos pone en contacto a los dos. Y tengo un colega que hace beats y al otro le dice lo mismo. Okay. Y al final, pues, nos texteamos y empezamos a quedar, a juntarnos, nos enseñamos música. Yo siento que he aprendido muchísimo de él. Es una persona que muy genuina y como que hace un zoom en los detalles que no hace cualquier persona. ¿Sabes? Como, claro.
¿Para ti cuál es la mejor canción con Rusowski?
Dolores le tengo mucho cariño, pues que Gata me encanta, es fresca y es divertida de hacer, es de tocar en directo también.
Por ejemplo, ahorita tú estás en un punto de tu carrera donde no llevas, o sea, estás empezando y estás descubriendo cosas nuevas, pero al menos ahorita en este punto de tu carrera, ¿qué tan necesario ves que tengas, o sea, que tenga que haber una amistad en una colaboración? O sea, ¿podrías colaborar con alguien con quien quizás no es tan amigo?
Sí, sí, creo que sí. Y creo que ya lo he hecho.
Ok.
Pero sí me gusta conocer a la persona con la que, no sé, vamos a poner en común una idea, ¿no?
Claro.
O vamos a ofrecer un punto de vista. Y sí, o sea, creo que cada vez valoro más el ratito fuera del estudio y de conocer a la otra persona. Pero también te digo, soy como muy, muy trabajado, o sea, muy profesional en el estudio y es como, esto es lo que tengo que hacer, pues vamos a hacerlo. Ahí ve.
¿Y tú como persona, por ejemplo, tú te consideras más introvertido, más extrovertido? Hablando fuera como de tu... de artista, como persona.
Depende. Al principio sí puedo sonar un poco introvertido. Si me pillas en un sitio pedo, no tanto. Pero sí, suelo como estar más recogido, escuchando. Me gusta como observar bastante.
Ok. Oye, algo que estaba platicando con Frank ayer era de que... bueno, al menos a mí me gusta mucho la salsa, ¿no? Y me había comentado por ahí de que a ti te gusta la salsa. Es pregunta, ¿a ti te gusta la salsa?
Sí, sí, sí.
¿Y la has involucrado como en tus canciones?
Igual indirectamente con el rollo este como de gángster, ¿no? Y de... uh-huh. Y de puta máquina.
Ok, ok.
No sé, me encanta. Sí, verdad que... bueno, igual en el proyecto de cuando trabajamos con De La Fuente sí que a nivel sonoro la introducimos un poco más, pero me encantaría como hacer algo grande, ¿no? O sea, lo Fania y loco.
O sea, ¿te gustaría hacer una salsa?
Sí, sí, sí. Bueno.
Oh, creo que sonará increíble.
Y es una pregunta.
Siento como que con la salsa, igual no me pasa tanto con el flamenco, pero como que la respeto mucho a la hora de... como que la cojo con pinzas. Me parece como... no sé. Como que me da miedo intrometerme por ahí.
Sí, sí, sí. Oye, y como pregunta de que te gusta la salsa, para ti, ¿quién es tu artista favorito de salsa? ¿El que más te haya marcado alguna canción?
Héctor Lavoe.
¿Héctor Lavoe? ¿Por qué?
Pues que es casi todo lo que he escuchado de salsa es de Héctor, de Willy Colón también. Y tengo guardado un tema además que me recuerda, es como la banda sonora de México.
Ajá. Ok.
¿De dónde volvíamos? Era como un antro en Tepito y volvíamos escuchando a Frankie Ruiz, ocho personas en un coche sin semáforo. Era como todo. Man,
sí, sí. Muy mexicano. Suena México.
Me encanta. Yo estaba flipando. ¿Qué es esto?
Sí, sí, sí.
Me flipa.
De hecho, mucha gente que hemos tenido aquí que le gusta, por ejemplo, la salsa, igual concuerdan contigo de Héctor Lavoe. Aparte, su historia está loca, ¿no? Sí, te ha tocado escuchar la historia de Héctor Lavoe.
No, no sé tanto, quizá, pero si me contáis, increíble. Sí.
De que, bueno, pues él realmente como que su vida fue muy marginal, sufrió muchísimo y le llegó esta corriente como de fama. Y pues con eso llegaron los excesos y literalmente el carnal era un rockstar.
Y en sus letras es muy calle, ¿sabes? O sea, es como muy trap cuando dices justo. Es salsa.
Uh-huh. Y creo que Young Beef, por ejemplo, ha cogido mucho de...
100%.
¿Young Beef?
Sí.
Ok, ok.
De hecho, sí. No sé si fue en el Sonar o en el Primavera, hicieron un show entero con una orquesta de salsa.
¡Oh, no me sabía esa!
No sé si habrá vídeos por ahí, pero...
Ya seguro los encontraremos, saldrán aquí.
Oye, y por ejemplo, hablando un poquito de ahorita que lo mencionas de Young Beef, que es justamente uno de los pioneros como del trap y de música urbana en España. Por ejemplo, ¿qué opinas de Young Beef?
Lo respeto. Lo respeto mucho.
Un duro.
Me parece como que de esas personas que son esenciales, ¿no? Para que pasen cosas y otras hagan otros movimientos arriba, ¿sabes?
Aparte es muy disruptivo, ¿no? O sea, siento yo que él siempre fue como muy contracorriente, sí, justo a todo lo que ponían.
Siempre. Pero eso es como de naturaleza peleona, de tigre. Como de que no, yo voy a la mía, bro, no me rayes.
Claro.
¿Y tú te sientes al menos un poco identificado con alguna de sus ideas?
Yo me siento identificado con... con decir una cosa con 50 palabras distintas, ¿sabes?
Ok.
No sé, igual no tanto con el, con la perspectiva de la, del, de la industria y así, pero valoro muchísimo su papel en la música.
Sí. Qué duro. Y siempre tiene que haber una contraparte, ¿no? Siempre que haya una tesis tiene que haber antítesis, síntesis.
Justo. Tal Tienes cual. Que saber en plan qué opina el otro lado. Sin duda.
Oye, por ejemplo, ahorita hablando de la escena española, hablando del estatus de la escena española, ¿tú te sientes parte de? ¿Cómo lo ves así todo lo que engloba?
Creo que sí. Sí que me puedo sentir parte, ¿no? No sé, pero hay muchísima gente que está surgiendo y que la idea es como apoyarnos también entre todos. Y yo qué sé, y subir en plan y apoyar a la gente que verdaderamente me gusta.
Y creo que justo el recibimiento que tuvo Supernova da cuenta en qué nivel estás de la escena. O sea, ver un Pitchfork cubriendo, de repente ver que Rosalía te está subiendo, es ya estar en las grandes ligas. Y creo que hay veces que es difícil darte el break y ver como lo que está pasando, de repente decir, en México me están escuchando tres güeyes hablando en un podcast de música, ¿sabes?
Es loco. O sea, si me paro un segundo a pensarlo, es como...
Está increíble.
Ahí me gustaría preguntarte, y también para darle un poco de cierre a la conversación, tal vez ahorita, en este proceso que comentas, que estás tal vez como un poco despegado de eso próximo, tal vez como quiera, ¿qué te está moviendo a ti internamente?
O sea, uno nunca está despegado, creo.
Ok.
Sí, es verdad, como que no tengo el planteamiento ese de cerrar canciones, ¿no? Y de sacar música, sino más en etapa de descubrir y reaprender nuevos workflows. De si antes empecé con las bases, ahora estoy empezando con la letra y con elementos como más primitivos, de ser más cantante.
Sí, okay.
Y creo que uno nunca para. Si quiere estar en esto metido, nunca para de recoger inputs de alguna manera. Bien, si es viendo una peli, todo como de manera muy activa, ¿sabes?
Ok, súper, súper.
Que creo que justo igual yo, como para ir cerrando como mi participación dentro del programa, hace poquito tenía con un amigo la conversación de esta dicotomía que existe en la música de yo me enfoco mucho en el instrumental, yo me enfoco mucho en las letras. Esta pelea de quién es mejor, Kendrick o Kanye, ¿sabes? Yeah. Y en qué momento cruzan estas dos, ¿sabes? En la evolución de un proyecto artístico. ¿Cómo lo has vivido tú como productor que realmente estudiaste música?
Pues depende un poco de cómo quieras abordar al principio. Y siempre va a haber un punto de conexión entre ambas, ¿no?
Claro.
De una cosa no sobrevive sin la otra. Y necesitan apoyarse mutuamente para que tenga sentido al completo, ¿no?
Claro.
Y no sé, hay gente como que lo tiene en un segundo plano, ¿no? O incluso que lo aparta y se lo deja a otra peña porque no quiere, en plan, tocar eso.
Sí.
Es que es como una cuestión como muy personal, ¿no? De cómo trabaje el artista.
Y en este momento de tu carrera, ¿tú hacia qué lado irías más? ¿Hacia la parte de producción, hacia la parte de letra o hacia dónde quieres llegar
a tu
proyecto?
Ahora estoy muchísimo con las letras.
Ok.
Con las letras y con que se me entienda, tío. Sin tener que ver los lyrics debajo, claro, en Spotify o en cualquier lado.
Qué cool.
Oye, y ahorita igual yo también como para mi última participación, ahorita que llegaste a México, ¿hay algún artista que hayas escuchado por ahí que te haya gustado?
Latin Mafia, he escuchado.
Muy Latin duros. Mafia, ok.
Sí. Son muy buenos los chicos.
Sí. Saludos a los Latin.
Saludos a los Latin. Sí, sí. No los conozco, Rus y Rusovsky, estos sí que los conocen, sí, 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 cuando estuvieron ahí de gira en noviembre, pero tengo ganas de conocerles. Y no te sé decir así más. Seguro que he escuchado algo, pero no me acuerdo perfectamente.
Yo te recomiendo... A ver, hay que recomendarle uno cada quien. Eso, plan, ¿sí? Yo te recomiendo a un artista mexicano que se llama Nesquik. Siento que te gustaría mucho lo que hace.
Sí, sí.
Del tirón.
Yo me voy a ir al otro lado completamente. Nesquik es un poquito más alternativo. Alguien que está haciendo reggaetón mexicano, como más de barrio, se llama Bogueto.
Eso, okay. Eso me lo dijeron el otro día que lo tenía que escuchar, Bogueto, ¿no?
Y va al ceremonia, por si tienes chance de ver su set. Es increíble lo que está haciendo.
Sí. ¿Y tú, Quiz, a quién recomendarías?
Manu Banca.
¿Tú, Quiz?
¿A quién recomendaría? Me gusta mucho las composiciones que está haciendo una chica que se llama Franciele Abreu. Creo que tiene como unas melodías pop muy lindas. Sí.
Perfecto.
Pues que, excelente. Pues con eso nos gustaría cerrar. Abiertos una segunda parte, nos hubiera gustado que durara mucho más tiempo la conversación. Nosotros felices, pero te agradecemos mucho por estar por acá.
¿Hay
por
algo ser que el te padrino.
El padrino internacional, exactamente.
O sea, por ejemplo, ahorita hace poquito nombraste de Kanye West y Kendrick Lamar, ¿no? Claro. Esta pregunta siempre me gusta hacerla y siempre es interesante ver como las perspectivas de los artistas, ¿no? Pero para ti, ¿crees que hay algo cercano a Kanye West en como de artistas de habla hispana? ¿Para ti qué sería lo más cercano?
Wow. No sé, en plan, creo que toda la gente que no son cantantes y están haciendo canciones.
Sí,
okay. Claro. Sí, porque hay mucho talento, ¿no? Sí. Es una buena pregunta. ¿Hay algún artista que le quieras recomendar a la gente que no conocen pero deberían de ir a escuchar?
Tristán, nuestro pequeño tigre de Rusia de acá.
Excelente. Okay. Vayan a escuchar.
¿Qué canción recomiendas?
Oppenheimer.
Oppenheimer, okay. Órale.
Temón.
Yo bien, quiero hacer dos preguntas igual ya para terminar mi participación. En el álbum, ver a un Muramasa, ver a un Paris, Texas, ¿cómo surgen estas colaboraciones y cómo contribuyen a un proyecto que es tan diferente a lo que están haciendo ellos? Bueno, Muramasa no tanto, porque sí lo hemos visto en acercamientos más alternos.
Te diría que como que les llama la atención la canción de... Cuando sale en Pitchfork sí que resuena un poco más todo esto. Uh-huh. La canción de Bulerías, y creo que realmente pensarían, pues vaya colgado, yo también soy un colgado, quiero estar con él.
Okay.
Ahí haciendo música. O juntarnos a ver qué sale y disfrutar un ratillo. Creo que como esta vaina de frikis de... Hey.
Sí, sí.
¿No?
Pero creo que suenan, o sea, dentro de un universo suman mucho.
Sí, sí, sí. Plan... Y todo este rollo como de ser camaleónico, ¿no? Y adaptarte, claro, a esta vaina, creo que ellos lo tienen muchísimo, ¿no?
Sí.
Y como de aprender también qué hay ahí, qué es esto que me gusta, que está sonando, y viceversa.
Qué cool. Mm-hmm. Y ya mi ultimísima pregunta, prometo ya no tardarme más. Me gusta mucho como la filosofía que traes detrás de tu proyecto, que suele ser como crítica hacia lo que está pasando actualmente. Me gustaría que le dieras un consejo a la gente que tiene un proyecto actualmente, que lo esté intentando y que te hubiera gustado que te hubieran dado a ti.
Pues les diría que disfruten del viaje, que está guapísimo. Que no se coman tampoco mucho el tarro, que miren dentro de ellos, que yo qué sé, que proyecten también, que se vean cerca, ¿no?, de la situación en la que quieren estar. Pero obviamente con cabeza, no vale esto de pedir por pedir, ¿no? Hay que trabajar también. Y eso, que cada uno tiene su ritmo, que compararse está bien como para que sea algo constructivo, pero no para romperse y que cambie sus esquemas, y que al final, como esto que habla la gente de llegar al mainstream o lo que sea, como sea una cosa secundaria, ¿no? De porque, como un mérito, ¿no?, de haberlo hecho bien.
¿Está entre tus objetivos? O sea, ¿estar como en lo mainstream?
No, pero indirectamente creo que llega cuando haces ciertos movimientos en tu carrera, pues al final pasa.
Claro.
Ok, si, me gusta.
Y creo que si es una canción es asumible, es popular por una persona mayor y de la tercera edad y un chaval de 15 años, pues
igual,
ahí lo tienes.
Y mira, igual, ajá, como última participación mía, yo te hice una pregunta hace rato de si te tuvieras que quedar una canción de Supernova, pero te quiero ir con esa pregunta de mejor. Si tuvieras que quedarte con una canción de toda tu carrera, ¿con cuál sería?
Hostias.
¿Crees que te quedarías con la misma? ¿Con la de Nostalgia? ¿O habría otra?
Está la típica que digo, la próxima, ¿no? Diría Total 90 Nostalgia, sí.
Total 90.
100%.
Oye, ¿y de los próximos lanzamientos, algo que le quieras decir a la gente?
que vamos fuerte.
Eso. Bien duro.
Y eso es.
Excelente, buenísimo. Pues te agradecemos mucho el tiempo, la oportunidad de platicar contigo. Y pues mucho éxito en lo que resta la visita en México. Supongo que nos veremos en ceremonia.
Sí, sí, ceremonia. Sí, sí, sí.
Por ahí nos vemos y pues muchas gracias, Ralfi y Juan. Sí, en tu casa.
Excelente.
Y gracias a todos por ver. Y aquí vemos a todos los fans de Ralfi y los leeremos en los comentarios. Bye.
Bye.